Comienza Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.
Sean todos muy bienvenidos, querida familia de Radio María, la radio de la Virgen, la gracia de una presencia, la fuerza de una esperanza que salva al mundo, que salva a la humanidad y que nos hace levantarnos y peregrinar mil veces en esta vida de relación con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu, en el cuerpo del Señor, en la Iglesia, que hace y nos hace hacer. Y que hace que abracemos a todos nuestros hermanos, los hombres, teniendo esos sentimientos de compasión y de alegría, de esperanza por todos los corazones humanos. Pues bien, querido radioyente, seguimos con todos ustedes en este programa especial Maestro, enséñanos a orar. Maestro, enséñanos a orar, o lo que es lo mismo, enséñanos a relacionarnos con este misterio de Dios hecho hombre que celebramos en la Navidad, que actualizamos sus frutos redentores, los frutos de la encarnación del Verbo que se actualizan en la Sagrada Liturgia por el Espíritu Santo derramado en la Iglesia, derramado en nuestros corazones. Así pues, continuaremos en nuestra escuelita de oración con este especial de Navidad para sacar todo el fruto a este acontecimiento. Fruto y provecho, y como diría San Ignacio de Loyola, maestro espiritual, dejarnos afectar por esta realidad formidable, única, este acontecimiento salvador que es la encarnación del Verbo en el niño Jesús, en las entrañas purísimas de esta madre buena. Y qué importante es en nuestra escuela de oración, y lo hemos dicho tantas veces, dejarnos afectar. San Ignacio de Loyola dice muchísimas veces en sus ejercicios, afectarnos. San Ignacio, que es el auténtico maestro de los afectos, con una penetración intuitiva, psicológica, que sorprende a los estudiosos de la psiquiatría y de la psicología moderna, cómo este hombre del siglo XVI fue capaz de una penetración psicológica tan intensa, tan verdadera, tan profunda en el espíritu humano. Pues San Ignacio de Loyola sabe que lo afectivo es verdaderamente lo efectivo. Y por eso busca San Ignacio de Loyola estas convicciones fuertes, estas convicciones hechas vida, estas convicciones que han empapado nuestro corazón, nuestra mente, nuestros sentimientos, que han empapado toda nuestra mente, y así este principio fuerte, esta intuición orada, hecha carne y sangre, se convierte en un principio de nuestro obrar. Esto es importantísimo para nuestra vida de oración, dejarnos afectar para obrar, para seguir de este modo, del modo preciso de Jesús, al mismo Jesucristo nuestro Señor, seguirlo en su espíritu, en el verdadero espíritu de Cristo muerto y resucitado, y seguirle a Jesús, seguirle verdaderamente y obrar. Y así nuestra fe se hace viva, se hace fuerte, se hace operativa, se hace transformadora de nuestro propio obrar y se hace transformadora del mundo por nuestro trabajo, por nuestra oración, por nuestro apostolado. Es verdaderamente una fe operativa. Es verdaderamente una fe que por la oración, por el encuentro vivo con el Dios vivo, con el Dios hecho hombre, hombre como nosotros y por nosotros, una fe que se convierte en acontecimiento, una fe viva que se convierte en vida. Esta es la gloria de Dios, que vivamos en este espíritu de santidad. Ya dijimos también varias veces en nuestros programas anteriores que no se trata tanto en nuestra escuelita de oración, en esta escuelita de Dios, en esta escuelita orante, de adquirir una gran formación teológica o unas brillantísimas intuiciones pastorales, doctrinales. Por supuesto que toda la espiritualidad, toda la teología espiritual y todo el espíritu orante cristiano se basa en la verdad de Jesucristo y de su Iglesia. Esto es así. Es la roca firme de nuestro obrar, que en la tradición apostólica nos pone en contacto con el verdadero Jesús, como si le tocáramos hoy, aquí y ahora. Y esto es así. La tradición apostólica, la verdad católica, la verdad que nos ha transmitido en Pedro, es verdaderamente esa verdad que nos lleva a una relación viva con Jesucristo nuestro Señor, y no con nuestra imaginación, o nuestros sentimientos, o nuestros apegos, filias y fobias. Es verdaderamente un principio que nos hace obrar. Pues decíamos que, fijándonos en la vida de los santos, auténticos maestros de vida cristiana, maestros de oración, que han dejado transformar su vida por Jesucristo, que no se trata tanto de tener muchísimas ideas, curiosidades, conocimientos, sino en esta fuente inagotable de la tradición católica, en la Sagrada Escritura, en la Sagrada Tradición, en la Sagrada Liturgia, estar atentos y ver de dónde nos quiere alimentar el Espíritu. A mí puede ser alguna oración especial que a mí me afecta, que quiero aprender de memoria, que se convierte para mí en un principio operativo, que veo que me centra, que me llena, que me da de beber. Puede ser una frase evangélica en la que yo encuentro ahí descanso, reposo, fuerza, encuentro siempre nuevas connotaciones. Puede ser el lema de la vida de algún santo, en el que yo me veo especialmente reflejado. Pues se trata de todo este riquísimo alimento del Señor buscar por dónde me quiere llevar el espíritu a mí, por dónde me quiere transformar efectivamente, y ahí pararme, dejarme empapar, dejarme estar con el Señor y que Él me transforme. Volvemos al maestro espiritual San Ignacio de Loyola, y muchos estudiosos pensaban erróneamente que el maestro de los afectos se refería a esa capacidad sentimental. Y no, San Ignacio de Loyola no es una persona especialmente sentimental, ni en su personalidad, en su carácter, ni tampoco en su obra. No es especialmente sentimental. Los afectos en San Ignacio de Loyola se refieren a esa transformación efectiva del corazón por el encuentro vivo con el misterio de Dios. Hay una transformación efectiva de aquello que me afecta, me transforma, me cambia, me convierte más en Jesús, en su mente, en su corazón, en sus sentimientos. Me hace salir de mí mismo, al estilo, a la vida, al encuentro de Dios. Y esto es importantísimo, importantísimo para nuestra escuela de oración, dejarnos afectar, o lo que es lo mismo, estar esponjados a la vida de Dios, dejarme transformar por la palabra de Dios. Y muy importante, y le volvemos a repetir, que esta fe se haga vida, se haga operativa en nuestro obrar. El justo vive de la fe, esto es así. Que esta fe se transforme en vida para nosotros, para nuestra familia, para nuestro hogar, para nuestro mundo, para todo el cuerpo eclesial que se beneficia de esta vida que Cristo nos quiere transmitir, el viviente, el que vive, el triunfo de la vida. Pues bien, queridos radioyentes, la palabra de Dios en esta Santa Navidad, la Sagrada Liturgia que actualiza estos frutos redentores de la encarnación del Verbo, las vidas de los santos, la contemplación del niño Dios. Le pedimos al Espíritu dejarnos esponjar, que nuestros corazones se vuelvan líquidos, que se vuelvan maleables para el Señor, que sean ese barro bueno en manos del alfarero, que se dejen transformar por estas realidades, por el único acontecimiento de gracia que ha sucedido en la historia de los hombres, que el Verbo se ha hecho carne, que Dios nos ha amado en un corazón verdaderamente humano, para que nosotros podamos amar como hombres, como verdaderos hombres, para que nosotros podamos amar como Dios. Pues sí, queridos radioyentes, dejemos convertirnos, transformarnos, actualizar nuestra vida, ponernos siempre en pie al encuentro con el Dios vivo, en el portal de Belén, en la casita de Nazaret. Y así lo hablaremos y lo trataremos en este programa, con la alegría de la Navidad, escuchando estos simpáticos y alegres villancicos.
Hola, nanita, 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 ea. Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea.
Puentecilla que corre, clara y sonora, un señor que la selva cantando llora, calla mientras la cuna.
Con la alegría y el calor de esta mamá que le canta nanas a su niño, al niño Jesús, proseguimos este programa en Radio María, la fuerza de la esperanza. La única esperanza, la estrella de Belén que brilla en la noche, Jesucristo nuestro Señor. La luz, el sol invicto, que vence las tinieblas, nuestro Señor, que ha venido a nosotros en carne mortal, a amarnos en ese palpitar, en ese corazón humano. Pues sí, queridos radioyentes, seguimos con ustedes aquí en la Escuelita de Dios, una escuelita que se toma este respiro navideño para seguir aprendiendo, pero de otra forma a la que hemos venido acostumbrados estos últimos programas. Y venimos en esta Escuelita de Dios a sacar provecho de ese fruto de la encarnación del Verbo de Dios. Ese fruto que queremos sacar, que nos transforme y que se haga vida de nuestra vida, que se haga principio de nuestro obrar, que se haga santidad, que se haga apostolado, que se hagan ganas y hechos de convertirnos y de convertir nuestra vida y nuestro mundo. Pues sí, queridos radioyentes, en esta Escuelita de Dios, en este especial Navidad, vamos a acercarnos un poco a esa realidad pues verdaderamente inaudita, inesperada, un acontecimiento de salvación y de gracia, pues como casi jamás nadie podríamos haber imaginado, no por anunciado por los profetas y por toda la tradición del Antiguo Testamento y por Juan el Bautista, no por anunciado deja de ser menos sorprendente que Dios venga a nosotros de esta forma tan discreta, tan humilde, tan fuerte, tan potente, tan atractiva, respetando la verdad de Dios y respetando nuestra verdad, nuestra libertad. Es increíble, es un camino quizás largo el de esta discreción y esta humildad, pero como dice el Santo Padre, es el mejor camino que respeta la verdad de Dios Todopoderoso, Creador y Redentor, y la verdad de su criatura, llamada a esta comunión de amistad, de intimidad, en una verdadera libertad, en el uso pleno de su razón, de su libertad, de su voluntad, que ama y quiere amar y quiere seguir a este Dios que sale a su encuentro. De esta forma, lo repetimos, tan inaudita, tan sorprendente, tan llena de amor, delicadeza y respeto por cada uno de nosotros. Dios, nuestro Señor, nos conoce, nos quiere y nos atrae hacia Él de la forma mejor, de la forma más adecuada. Dios verdaderamente sale a nuestro encuentro. Bueno, pues seguíamos diciendo cómo hoy nos vamos a centrar en este acontecimiento de la encarnación del Verbo, porque nuestra fe orante tiene que basarse en esta fe cristológica, tiene que basarse en la fe de Pedro, de la Iglesia, que aquellos que tocaron el Verbo de la vida y que nos lo han querido transmitir para que nosotros, en la carne que es la fe, pues que también le toquemos y lo hagamos nuestro y que transforme nuestras vidas. A estos queridos radioyentes, cuando busquen ustedes un maestro que verdaderamente, un director espiritual, un acompañante espiritual, un sacerdote que les guíe, que les aconseje, busquen siempre aquel que va a ser un buen puente, un buen mediador que les lleve a la verdadera encarnación del Verbo, al acontecimiento de la verdadera encarnación del Verbo, a ese espíritu, a ese maestro, que tenga letras, que tenga oración, pero que tenga también un espíritu de comunión con la fe de Pedro, que es la mejor manera de contactar, de encontrarse en ese, por ese gran autopista hacia ese Jesucristo, nuestro Señor, verdadero Dios y verdadero hombre, que nos va a llevar al corazón del Padre Dios, al corazón de la Trinidad. Por eso es importantísimo, 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 que más que maestros alumbrados, o quizás maestros que puedan parecer de otras formas muy espirituales, o maestros con un gran carisma arrollador, o otros maestros con una gran penetración psicológica, bueno, esto puede ocurrir o puede no ocurrir. Lo principal para un maestro del espíritu cristiano, es que tenga una comunión afectiva y efectiva con el mismo Jesucristo, nuestro Señor, a través de la comunión de la Iglesia. Por eso hay que buscar siempre maestros del Espíritu que beban de la verdad de la fe católica, transmitida por los apóstoles. Por tanto, un maestro espiritual, alumbrado, con un celo, con un don de masas arrollador, con una gran penetración psicológica, pero que, sin embargo, dude o no dude, o sino que no viva y no crea en los misterios de la fe de Cristo transmitidos en los evangelios y en los sucesores de los apóstoles, pues nos harían dudar. Por eso es muy importante dar con maestros en la verdad católica, en el esplendor de la verdad, que nos van a llevar a la verdad de Dios y a la verdad de nuestra vida y de nuestro corazón, y esto es así. Por tanto, una persona que tenga un carisma y una fortaleza arrolladora, pero yo qué sé, por ejemplo, si me ocurre, que dude o que niegue la virginidad perpetua de nuestra madre, la Virgen María, Nuestra Señora, pues está dudando o está negando la sagrada tradición transmitida por los apóstoles, y nos llevaría a otra cosa que no es el acontecimiento original de Jesucristo, nuestro Señor, venido en carne mortal, verdadero Dios y verdadero hombre. Pues por eso tenemos que tener muchísimo cuidado y tener este don de discernimiento para todos aquellos que queramos que verdaderamente nos ayuden en nuestra vida. Que beban, que vivan, que crean, que celebren la fe de Cristo en su Iglesia, la fe católica. Por eso es que es importantísimo ponerse en manos de los que quieran vivir y de los que vivan del esplendor de la fe católica, que es ponerse en las mejores manos, en las manos de Dios en Cristo, en la mente de Cristo, en el verdadero espíritu del Señor que nos va a llevar a la verdad plena, al encuentro con el Dios vivo. Queridos radioyentes, es Navidad para todos los corazones, para todos los hombres y mujeres de todos los tiempos y de todos los lugares. Por eso los bellísimos cantos de Navidad estallan como pequeñas lucecitas en todo el orbe. En los 5 continentes vamos a celebrar y contemplar esta fuerza, esta alegría de la Navidad con estos bellos cantos de los pueblos germánicos.
Den Berge da wehet der Wind, da wiegt Maria ihr Kind, sie wiegt er.
es mit ihr Schneeweiß in Hand. Sie hat dazu kein Wiegewand. Ach, Josef, liebe Josef mein, ach, hilf mir doch wiegen mein Kindlein. Wie soll ich dein Kindlein denn wiegen? Ich kann selbst die Finger kaum wiegen. Auf dem Berge, da wehet der Wind, da wiegt Maria ihr Kind.
Continuamos con todos ustedes, queridos radioyentes, en este programa especial navideño, Maestro, enséñanos a orar. En Radio María, la fuerza de la esperanza, la única esperanza que no defrauda. Jesucristo nuestro Señor, venido en carne mortal de las entrañas de nuestra Madre Virgen y custodiado por ese buen Padre, por San José. Decíamos que es importantísimo que nuestra oración, nuestra vida orante, tenga siempre como base, principio, esta verdad de la doctrina de Cristo, transmitida fielmente por las Sagradas Escrituras en los apóstoles, en la sucesión de los apóstoles. Pues bien, queridos radioyentes, ¿qué hablamos cuando decimos la encarnación? ¿Qué es exactamente la encarnación del Verbo? ¿A qué nos estamos refiriendo? En esto, como en tantas cosas, viene a explicarnos, a iluminarnos el catecismo de nuestra madre, la Iglesia Católica. Y nos dice en el 461, como volviendo a tomar la frase de Juan, el Verbo se encarnó, Juan 1.14, la Iglesia llama encarnación al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana para llevar a cabo por ella nuestra salvación. Y el Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia, trae a colación una cita de Filipenses 2. Los sentimientos de Dios, los sentimientos de Dios en Cristo. Y lo leemos, lo proclamamos. Filipenses 2. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2. Es, por tanto, la encarnación del Verbo, este desprenderse de la gloria propia del Hijo de Dios, engendrado, no creado, luz de luz, un Dios verdadero, de Dios verdadero. Como en la encarnación se produce este abajamiento, este desnudamiento propio de la gloria que le corresponde como Hijo del Padre, pasando como uno de tantos, como un hombre entre los hombres, para salvar a los hombres. Pues bien, este proceso de abajamiento, de humillación, de venir en nuestra condición mortal a alegrarse y a sufrir con nosotros, a morir con nosotros y por nosotros, y a resucitar para darnos vida y vida eterna en Cristo, este proceso de abajamiento, de humildad, en teología tiene una palabra muy extraña, pero que forma parte de esta tradición de la Sagrada Teología. Se llama kenosis, se llama abajamiento. ¿Y cómo nosotros tenemos que hacer nuestros estos sentimientos de humildad? Tener entre nosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo, el cual, de condición divina, se despojó para tomar la condición de siervo entre los siervos, de servidor de los hombres, en ese corazón verdaderamente humano en el que va a latir todo el amor de Dios por la vida de cada hombre, de cada persona, por su redención de Satanás, verdadero príncipe del mal, su redención de un mundo agobiante, asfixiante, que oprime y aplasta al espíritu humano, conduciéndole tantas veces a la depresión, a la desesperación, a la muerte, salvándole al hombre y rescatándolo verdaderamente en la carne, le salva de su propia carne, de sus filias, de sus fobias, de su propia concupiscencia desordenada, de sus enfermos modos de sentir, de sus enfermos modos de ver, de pensar, de apropiarse de la realidad de una forma egoísta, embustera, de una forma completamente ambiciosa, de una forma lujuriosa, de una forma, pues, estrictamente que corresponde al hombre viejo, carnal y adámico. Pues como Dios, en la carne de su Hijo Jesucristo, viene a librarnos de nuestra propia carnalidad enferma. Esta carnalidad, en esta concupiscencia dañada por el pecado, viene a salvarnos también de los miedos y quejas furibundas, histéricas del hombre viejo, de esas rebeldías que pudren el corazón humano desde el fondo y hacen que viva triste, amargado, enfadado. ¿Cuántos rostros tristes, enfadados y amargados nos tocan ver? Y también Jesucristo nuestro Señor, en su carne mortal, viene a librarnos de nuestra propia carne de muerte, en tantos miedos, flojedades, perezas. El hombre viejo parece soberbio, pero es profundamente cobarde y pusilánime. Pues sí, viene a redimirnos Jesucristo nuestro Señor, a devolvernos nuestra inocencia original, a devolvernos nuestro verdadero rostro de hombres, de hijos de Dios. Pero no solo Jesucristo, por su encarnación, nos va a abandonar en un estado de pureza original. Es que no es así. Se va a producir como un reloj de arena en el que el cielo mismo va a llenar la tierra, va a llenar los corazones de los hombres, haciéndoles más humanos, haciéndolos verdaderamente hombres y mujeres, haciéndolos divinos, transmitiendo esta vida propia de la Trinidad a la vida de los hombres. La vida eterna escondida en Cristo se transmite a los hombres, a cada uno de nosotros. Se transmite este espíritu de santidad, de amistad con Dios, de intimidad con el Señor, de vida nueva en Cristo Jesús. Se transmite y se comunica la vida de la gracia, la vida de la amistad con Dios. Tu gracia vale más que la vida. Así viene el cielo mismo a habitar en nuestras almas, a habitar en ese cuerpo santo de la Iglesia de Cristo, que es ese sacramento de la carne y sangre del Señor, sacramento del Dios vivo que nos conduce al encuentro con el Jesús vivo, el Jesús de Nazaret, el Cristo resucitado que viene a salvarnos. Pues es importantísimo, como también nos decía el Papa en sus homilías y catequesis, cómo verdaderamente viene a salvarnos de esta condición de podredumbre, de ceguera, de verdadera necesidad de esta luz que viene de lo alto, de nuestra propia desnudez, de nuestras propias cobardías, complejos, de nuestros propios miedos y de nuestros propios modos de obrar. ¿Cuántas veces, queridos radioyentes, tenemos ese gusto rápido para hacer las cosas que nos gustan? ¿Y cómo posponemos tantas veces aquellas cosas pues que infantilmente o adolescentemente nos disgustan o nos van menos o, bueno, o no son tan acordes con nuestras formas, gustos y carácter? ¿Cuántas dejaciones tenemos por dejarnos llevar por nuestra carne y sangre? ¿Cuántas profundas y sangrantes omisiones? Pues de eso mismo, esa ternura de Dios, esos modos nuevos de ver y de obrar, ese cielo nuevo y tierra nueva en nuestras almas, viene a conducirnos a esa intimidad con el Señor. Yo os he llamado amigos y no siervos, en los que se realiza con gozo y con alegría la voluntad de nuestro Padre Dios, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Así afirma la verdad católica en su magisterio, como la fe en la verdadera encarnación del Hijo de Dios es el signo distintivo de la fe cristiana. Esto es así. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. 1 Juan 4:2. Y esta, queridos radioyentes, esta es la alegre y fuerte convicción de la Iglesia desde sus comienzos cuando canta este gran misterio de piedad. Él ha sido manifestado en nuestra carne, la plenitud de la divinidad corporalmente. ¿Qué es la encarnación? Pues la encarnación, queridos radioyentes, es ese misterio de la admirable unión de la naturaleza divina y de la naturaleza humana en la única persona del Verbo. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre en la unidad de su persona divina. Por esta razón, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Por tanto, queridos radioyentes, esta es la fe de la Iglesia en este verdadero Dios y verdadero hombre que nos comprende, que nos abraza, que se compadece en ese corazón lleno de misericordia por nuestras miserias, que Él mismo va transformando, pero con la potencia de su divinidad, con la omnipotencia de su divinidad, de su fuerza redentora, de la fuerza de su encarnación, cruz y resurrección, verdaderamente transforma nuestras vidas y las llena de Él mismo, de su gracia, y viene a morar en nosotros y nosotros en Él, en el corazón de Dios. Esto es algo tan grande, tan admirable, tan formidable, que necesitamos tiempo para meditar, para gustar, para contemplar estas realidades tan divinas y tan humanas.
Oh,
Seguimos con todos ustedes, queridos radioyentes. En este su programa, Maestro, enséñanos a orar. En este programa queremos empaparnos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, del verdadero Espíritu de la Navidad, para dejarnos transformar por esta realidad, por este acontecimiento de gracia, que es el nacimiento de nuestro Señor, la palabra de Dios hecha carne. Decíamos cómo la encarnación del Verbo es el misterio de la admirable unión de la naturaleza divina y de la naturaleza humana en la única persona del Verbo. Es verdaderamente bellísimo cómo en el Catecismo de nuestra Madre la Iglesia concluye el apartado de la encarnación del Verbo y del apartado de verdadero Dios y verdadero hombre con una conclusión y un corolario verdaderamente profundo, práctico para nuestra vida espiritual. Y no hay nada más profundo, más práctico y que más transforme nuestra vida que el amor de Dios en este corazón humano de Jesús. Y nos dice así el Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estén atentos, queridos radioyentes, porque esto es algo que salva nuestras vidas desde dentro y nos da una libertad, una valentía, pues que son verdaderamente de Dios. El corazón del Verbo encarnado, Jesús, durante toda su vida, su agonía y su pasión, nos ha conocido y ha amado a todos y a cada uno de nosotros y se ha entregado por cada uno de nosotros. El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Nos ha amado a todos con un corazón humano. Por esta razón, el corazón de Jesús, traspasado por nuestros pecados y para nuestra salvación, es considerado como el principal indicador y símbolo del amor con que el Divino Redentor ama continuamente al Eterno Padre y a todos los hombres. De la carta de Pío XII Auretis Aquas, sobre el misterio del corazón de Cristo. Pues esto es algo formidable, que ya sé que lo hemos repetido, pero es que no nos tenemos que acostumbrar ni que cansar de meditar y pedir gracia para encontrarnos con este corazón del Señor. Dios tiene un corazón de carne en Cristo Jesús. Qué importantísimo es, como San Pablo y como tantos santos, darse cuenta, caer en la cuenta, bueno, sirva de inciso que toda la vida espiritual es caer en la cuenta, darse cuenta de verdad y profundamente y desde dentro de las verdades que muchas veces hemos oído y escuchado desde la infancia. Por eso en esta novedad son grandes maestros los conversos. Ellos viven con una gran frescura esta novedad, pero a los que ya hemos sido o han sido cristianos viejos, qué importante es este caer en la cuenta que esta encarnación del Verbo tiene que ver con mi vida, porque se ha encarnado en un corazón humano, vibrante, fuerte, potente, entrañable y misericordiosamente humano. Qué importante es hacer experiencia de este amor de Dios en Cristo por mi vida, por mí como tantos santos, por mí como San Pablo, como San Ignacio de Loyola a lo largo de todos sus ejercicios espirituales, estas bellísimas meditaciones de la encarnación del Verbo tienen ese corolario, como por mí ha venido en carne mortal, como por mí va a padecer esa pobreza y humillación, por mí, por mi vida, por mi destino, por mi salvación eterna, por mi llamada y mi vocación a vivir una vida nueva, una vida en Cristo, una vida de los hijos de Dios, que dé gloria a Dios con mi vida. Pues este por mí, sobre todo se refleja y se hace experiencia escondiéndonos en este corazón traspasado del Señor, en este corazón también coronado de espinas, de verdadero amigo de la vida que sufre verdaderamente con nuestras perezas, dejaciones, omisiones, que sufre verdaderamente por nuestras faltas de correspondencia a su gracia, a su amor, a nuestras resistencias soberbias y muchas veces cubiertas y trufadas de una falsa intelectualidad, incluso de una falsa piedad. ¿Cómo nos cerramos a la salvación de este hombre Dios? ¿Cómo nos cerramos y que eso verdaderamente le duele al Hijo de Dios? Nos ama así, en un corazón humano, y por eso mis infidelidades le duelen al mismo Dios. Y cómo toda nuestra vida puede ser alegría, reparación de este mismo corazón del Señor, aliviando, cargando, padeciendo con el Señor y alegrándonos con Él por su redención del género humano. En este sentido, de hijos de Dios, corredentores con el mismo Jesús nuestro Señor, es un honor participar de estos sentimientos del corazón del Señor. Por eso la Navidad es un tiempo formidable para introducirnos en el hogar, en este hogar caliente, en este hogar ardiente de íntimo amistad, conocimiento y amor, este horno ardiente que es el corazón del Señor. Y cómo se abraza tiernamente de compasión por mí, por mi vida, por cada vida. Y de ahí van a nacer un corazón nuevo, unas ansias nuevas de redimir con el Señor, de morir y resucitar con Él, de ser otro Cristo, el mismo Cristo en medio del mundo. Van a nacer unas ansias nuevas de santidad y de apostolado. Van a nacer unas ansias nuevas de consuelo, de reparación, de desagravio, de el formidable honor que es la expiación. Pues de este amor escondido en el corazón del Señor quiere hacernos partícipes Dios. ¿Cómo vamos a dejar de entrar en esta humanidad ardiente del Señor y hacer nuestra esta sensibilidad, estos modos de alegrarse y de afectarse, estos sentimientos del Señor que se alegran verdaderamente, que se duelen verdaderamente? ¿Cómo no vamos a dejar de ir corriendo como los pastores de Belén al raso, al portal de Belén, a adorar a este niño Dios? ¿Cómo no vamos a ofrecer lo mejor de nuestras vidas con estos magos del Oriente a este misterio de Dios hecho hombre? Esto es algo que afecta profundamente a nuestras vidas. Es la experiencia más liberadora que puede encontrarse un hombre, una mujer. La experiencia de que la vida es buena porque soy amado. Por eso la vida, con todos sus sufrimientos, sus dramas, sus luchas, es esencialmente y profundamente buena. Es una bendición desde su concepción hasta la muerte natural. Es una bendición la vida. Es una bendición porque soy amado. Y no soy amado en abstracto, o matemáticamente, o en un principio ideal. Soy amado en el corazón de Jesús, en su mirada profunda de verdadero Dios y verdadero hombre. Soy amado en su inteligencia divina y humana. Dios quiere mi salvación con su voluntad divina y humana. Dios tiene unos sentimientos verdaderos por mí, se conmueve por mí. Y por eso encontrarse con este Dios, amigo de la vida, amigo de mi vida, es fundamental para hallar la alegría en Cristo, que no es otra que la alegría de ser amado. Esta alegría de ser amado es el principio y fundamento de toda vida en Cristo, de cómo una persona aterida a una cama de enfermo durante decenios puede decir que mi vida es una bendición. Cómo una persona en circunstancias extremas puede decir que mi vida es buena, que Dios es Dios y que se da gloria a Dios en esta amorosa acción de la voluntad de Dios. Queremos hacer la voluntad del amigo, la voluntad de Dios, porque es el amigo de la vida, el amigo de mi vida. Queremos reparar, queremos consolar, queremos ser amigos fuertes de Dios. Concluimos nuestro programa con esta grandísima santa, experta, doctora de la Iglesia en nuestra escuela orante, nuestra escuela de oración. Decimos que los santos son aquellos que han extraído de la carnalidad del niño Dios, de la humanidad de Jesús, todo su fruto y han sabido afectarse. La prueba es, por ejemplo, este villancico navideño que Santa Teresa compuso para ser cantado en las fiestas de Navidad. Desde luego que en pocos sitios he encontrado un mayor cariño, fervor, fruto de santidad y de transformación y de conversión de cómo se vive la Navidad en los Carmelos teresianos. Y dice así este villancico de Santa Teresa de Ávila: pues el amor nos ha dado Dios, ya no hay que temer, muramos los dos. Danos el Padre a su único Hijo, hoy viene al mundo en pobre cortijo. Oh gran regocijo que ya el hombre es Dios, no hay que temer, muramos los dos. Mira Llorente qué fuerte amorío, viene el inocente a padecer frío. Deja un señorío en fin como Dios, ya no hay que temer, muramos los dos. Pues, ¿cómo Pascual hizo esa franqueza, que toma un sayal dejando riqueza? Mas quiere pobreza, sigámoslenos, pues ya viene el hombre, muramos los dos. Pues, ¿qué le darán por esta grandeza? Grandes azotes con mucha crudeza. Oh, qué gran tristeza será para nos, si esto es verdad, muramos los dos. Pues, ¿cómo se atreven, siendo omnipotente, ha de ser muerto de una mala gente? Pues si eso es Llorente, hurtémosle nos. ¿No ves que él lo que quiere? Muramos los dos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hasta la próxima ocasión, queridos radioyentes. Felices solemnidades de Epifanía. Thank you.
Han escuchado en Radio María el programa Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.